Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 24 grados centígrados, la vida en Madrid. Hoy estamos de suerte, está con nosotros Cristina Machado. Buenas tardes, Cristina.
¿Qué tal, José Antonio?
También
buenas tardes.
También muy elegante, casi
no
tanto como
si
Pedro.
No sé si te estará escuchando Pedro Blanco, bueno. Y el próximo día te regaña. Bueno, vamos a hablar de Gallardón, ya lo han escuchado. El alcalde hoy ha tenido que explicarse y también que defenderse. Continúa la polémica que surgió ayer después de que el alcalde anunciara su deseo de poder obligar a los indigentes a que dejen las calles y se marchen a albergues o a centros de salud, en su caso. Dice, hoy ha dicho que su motivación no es en ningún caso estética ni turística, como han apuntado algunos, sino simplemente social. El alcalde pidió ayer a su partido que durante la campaña electoral de las generales proponga un cambio en la ley para que sean los ayuntamientos los que tengan esa competencia. Y de momento, por lo oído, ni siquiera cuenta con el apoyo de todos los miembros del Partido Popular. Lo acaban de escuchar a Esperanza Aguirre, que la verdad es que nunca se calla, no le gustan las prohibiciones. También escucharemos a la oposición aquí en Madrid, a la que no le gusta esta medida. Todo eso después de repasar el resto de noticias de este jueves. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues tras más de una semana de polémica, finalmente la delegación del Gobierno ha prohibido la celebración de la procesión atea prevista para el Jueves Santo. Lo hace por razones como el día o la hora elegidos y porque transcurre por lugares que presentan nombres relacionados con la simbología católica. La Asociación de Ateos y Librepensadores de Madrid cree que esta decisión, que por cierto el alcalde de Gallardón ha aplaudido, es un retroceso de las libertades en España. Además, la Universidad Complutense ya tiene nuevo rector. José Carrillo Menéndez. Esta tarde lo vamos a entrevistar aquí en la Ventana de Madrid. La mañana nos deja además 7 detenidos en una operación policial. Se trata de un grupo que se dedicaba al robo de artículos de lujo a la carta. Y en la crónica de precampaña, el anuncio del socialista Jaime Lisabeski de que si gana las elecciones va a poner en marcha un plan especial para el campus de Moncloa, y la denuncia del candidato de Izquierda Unida Ángel Pérez, que asegura que en Madrid capital hay 30.000 metros cuadrados desaprovechados y apuesta por la rehabilitación como eje de la política de vivienda.
Después de Hora 14, los deportes, como siempre, vamos con un pequeño avance. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid certificó ayer su pase a semifinales de la Champions y ya está cerrado el cartel futbolístico del siglo. 4 Madrid-Barça desde el próximo sábado en 21 días. El Real Madrid, que hoy ha entrenado a puerta cerrada, día de recuperación, sin lesionados. El Barça de Guardiola tiene hoy jornada libre. Desde hoy, todo lo que rodea a este gran reto futbolístico, cada tarde en Ser Deportivos.
Información ahora del tiempo y del tráfico. Cita primero en la DGT. Carlos García Nuño, hola.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente hasta ahora, en las principales entradas y salidas de Madrid capital. Hasta hace muy poquito hemos tenido una retención en la 2, en la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares y en Meco, debido a una avería, pero afortunadamente ya ha sido retirado el camión averiado y en ese punto se circula ya con normalidad. El resto de calzadas, de momento, tranquilidad.
Atención también, conductores y aficionados al fútbol, porque el director general de tráfico, Pera Navarro, que esta mañana ha estado aquí en La Ser, en Hoy por Hoy, avisa de que el miércoles que viene, víspera de vacaciones, el día con más tráfico del año, coincide además con la final de la Copa del Rey en Valencia y calcula que 20.000 coches irán para allá con motivo de ese partido.
El miércoles de Semana Santa es el día punta de la operación salida de Semana Santa. Aquella tarde-noche es la de mayor tráfico de todo el año y este año se da la peculiaridad, tenemos el año de hoy, que hay la final de la Copa del Rey en Valencia, con lo cual va a haber mucha gente que de Madrid se trasplace a Valencia en coche. La recomendación es que salgan pronto por la mañana, porque si no pueden llegar tarde al partido.
Nos queda por saber cómo está el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Con mucho tráfico en este momento en el entorno de Cuatro Caminos, es decir, Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa y prácticamente hasta alcanzar el cruce de Avenida de América, donde, por cierto, también hay mucho tráfico en sentido María de Molina. En la Gran Vía, entre la Plaza de Callao y de España, en ambos sentidos, y en el Paseo de Recoletos.
Y el tiempo, que sigue tranquilito y parece que así va a seguir también el fin de semana. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos con sol en la Comunidad de Madrid, así vamos a seguir durante lo que queda de semana. Cielos prácticamente despejados, y es que esta tarde solamente aparecerán nubes medias y altas en puntos de la sierra, con temperaturas más altas que las de ayer, máximas de 26 a 28 grados en el centro y en el sur de la región. Mañana las temperaturas bajarán algo, pero el sábado subirán y el domingo se mantendrán también sin cambios. Hasta el lunes no esperamos lluvias en la región.
Y La noticia extraordinaria del día es el mega aniversario de Word. Los ciudadanos de Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia, Vigo, Barcelona,
Word en Cool HD por solo 399 euros.
Ahora, con más tiendas Word en los mejores precios están más cerca de ti. Descubre todas las ofertas del mega aniversario y tu tienda más cercana en Worden.es. En Worden, tu dinero vale más.
Ya saben que ayer, en un acto sobre seguridad, Alberto Ruiz Gallardón anunció que va a pedir a su partido, al Partido Popular, que promueva una reforma de la ley para dotar a los ayuntamientos de competencias para que puedan obligar a las personas que viven en las calles, a los indigentes, a que pasen las noches en los albergues o, en los casos en los que sea necesario, a que sean trasladados a los centros de salud. De primeras, este anuncio de Gallardón levantó gran polémica y por eso hoy, tras la Junta de Gobierno, el alcalde se ha preocupado por aclarar sus intenciones. Asegura que, en contra de lo que algunos han insinuado, no lo hace por cuestiones estéticas, sino por salud, porque es un problema que un alcalde debe afrontar. Gallardón, de momento, ha encontrado pocos apoyos, ni siquiera el de la presidenta Esperanza Aguirre, como hemos escuchado antes. Vamos primero con las explicaciones que ha dado el alcalde, luego escuchamos a la presidenta. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde ha explicado hoy su polémica propuesta, reiterando una y otra vez que no estamos ante un problema de convivencia ni de estética, como se le ha criticado, sino que en este caso su prioridad es la dignidad, la salud y la atención social de los sin techo. Gallardón entiende que como alcalde está obligado a dar una solución a este problema y no ignorarlo, y defiende que hay que hacer frente a esta realidad precisamente ahora, cuando sí se dispone de recursos sociales suficientes y hay plazas libres en los albergues.
Esta es una realidad. Y frente a esa realidad se puede decir que, como es su voluntad, les tenemos que olvidar. Y que no nos debe preocupar ni su situación médica, ni su situación psíquica, ni su situación alimentaria. Y yo lamento decir que esta no es mi opinión. Y que creo que estamos obligados a acercarnos a estas personas, y una vez que tenemos los recursos, encontrar el instrumento para que estas personas puedan recibir esos recursos.
El alcalde ha destacado que el 40% de los sin techo que pernoctan en las calles de Madrid tienen adicciones graves o problemas psíquicos, y que no se puede mirar hacia otro lado ni quedarse de brazos cruzados. Este es un debate en el que respeto todas las posturas, decía el alcalde, pero asegurar que no es un problema no es una actitud que se corresponda, según él, con un discurso de solidaridad.
Y es un debate, insisto, en el que yo respeto cualquier postura, pero al final será, como es lógico, lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero le puedo asegurar que yo, como alcalde de Madrid, no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas 500 personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal.
Lo que se ha dejado claro el alcalde es que en ningún momento su objetivo al pedir que haya una ley es que se establezca algún tipo de sanción a los sin techo que decidan permanecer en la calle. Ellos no son infractores, ha dicho, sino víctimas a las que nosotros tenemos que asistir.
Bueno, pues en esta ocasión Gallardón ni siquiera ha conseguido contar con el apoyo de todos los suyos. Ya sabemos que el alcalde y Esperanza Aguirre suelen discrepar, y ya sabemos que la presidenta no suele cortarse a la hora de decir lo que piensa. Pero nos ha parecido realmente llamativo lo que ha dicho esta mañana sobre la propuesta del alcalde. Felipe Serrano, hola.
Buenas tardes. Sí, Esperanza Aguirre se desmarca de la polémica propuesta de Gallardón. Entiende la presidenta madrileña que las personas sin hogar estarían mucho mejor si hicieran uso de los recursos asistenciales, pero a renglón seguido aclara que también los mendigos, como ciudadanos que son, están en su perfecto derecho de hacer lo que crean más conveniente.
No soy amiga de las prohibiciones. Creo que hay muchos ciudadanos que consideramos que se estaría muchísimo mejor durmiendo en un albergue que durmiendo al raso. Y sin embargo, hay otros ciudadanos que no lo estiman así. Eso no quiere decir que por opinar eso, que nos parece a todos muy raro, vayamos a privarles de sus derechos, creo yo.
Preguntada luego sobre si entonces le parecía mal la idea de Gallardón, Aguirre decía que respeta las opiniones de todo el mundo y muchísimo más las del alcalde, sin entrar en si apoyaría o no el cambio legislativo que reclama su compañero de partido, porque lo desconoce. En lo que sí ha insistido es en que, aunque los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid garantizan a los mendigos un albergue, una cama limpia todos los días y la posibilidad de desayunar, el hecho cierto es que hay personas que prefieren vivir en la calle, y no solo en Madrid, sino en todas las ciudades ciudades más avanzadas del mundo. Declaraciones de Aguirre tras el acto de entrega de la medalla al mérito ciudadano que ha recogido el Policía Nacional Ángel Sánchez Albarrán, que el pasado 3 de diciembre saltaba las vías del metro en la estación Puerta del Ángel para evitar que un hombre fuera arrollado.
Entre los que sí han apoyado a Gallardón, de momento hemos escuchado a uno, al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, esta mañana en Telecinco. ¿Y la oposición? Bueno, pues si en algo coinciden con las organizaciones sociales aquí en Madrid, es que lo que realmente necesitan estas personas, los indigentes, son más recursos. El candidato socialista al ayuntamiento, Jaime Lisabetsky, además, sigue dudando de los motivos reales de Gallardón.
¿Esto que es una lucha contra la pobreza o lo que está haciendo el señor Luis Gallardón es una lucha contra los pobres? ¿Es algo ético o es simplemente estético? Claro que es necesario un plan municipal de inclusión social y tienes que trabajar fundamentalmente en aspectos de prevención y aspectos también luego de, llamémosle, de reinserción.
Ángel Pérez, el candidato a la alcaldía de Izquierda Unida, dice por su parte que lo importante es reintegrar a esas personas en la sociedad. Y eso, según Pérez, no se consigue con la medida a la que aspira Gallardón.
Nosotros entendemos que no hay que generar equipamientos para almacenar personas sin perspectivas, sino que lo que hay que hacer son políticas sociales que reintegren a las personas en la sociedad. Y eso son políticas de empleo, son políticas de derechos, son políticas de formación, son políticas de atención a los derechos básicos. Si el señor Gallardón lo que sabe menos es una ley estatal que le permita tener los recursos, pues lo primero que tiene que hacer es pedir esa ley. A continuación, con lo que yo estaría de acuerdo, que haya una ley que regule, pero que obligue también a tener los equipamientos necesarios. Y solo en última instancia, actuar sobre las personas que son las que en definitiva no tienen la culpa de nada.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Están hartos los vecinos del barrio de Perales del Río por la falta de pediatras y de médicos en el centro de salud de su barrio. Por eso, y como ya no pueden más, y a pesar de las manifestaciones que han hecho en el barrio en la última semana, ahora han pensado trasladarse hasta la Puerta del Sol en Madrid. Lo van a hacer en autobuses para reclamar a la Comunidad de Madrid más pediatras para el centro de salud. El presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río, Nicanor Briceño, ha dicho esta mañana que en Perales hay 1.800 niños y solo hay un pediatra que pasa consulta los lunes, martes y viernes por la mañana y los miércoles y jueves por la tarde, con lo que cuando no está tiene que atender a los niños el médico de cabecera, con lo que eso supone para los demás pacientes que tienen que esperar horas a que les atiendan. Briceño ha explicado que ya han hecho dos manifestaciones en Perales en la última semana y han cortado una carretera, pero que ahora van a irse hasta la Puerta del Sol en autobuses, para lo que ya se han apuntado más de 500 personas.
Que nos dé una solución y que nos dé que haga una propuesta o que haga algo. Desde luego no vamos a parar, Alex, si tú nos conoces. Este barrio no va a parar, se va a dejar la piel, se va a dejar la vida por el pediatra y por el médico que estamos pidiendo. Porque además lo necesitamos, no es algo que se nos antoje a nosotros pedir. No, es que lo necesitamos y nos vamos a dejar la vida, porque con la salud de nuestros hijos no se juega.
Es el comienzo y más asuntos. Vamos ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. Más de una veintena de parados se encargarán de la adecuación de aceras y calzadas en Parla.
Los trabajos consisten en el rebaje de bordillos, pintura de pasos de peatones y colocación de papeleras.
El PSOE de Getafe presenta la página web de la candidatura a las elecciones del 22 de mayo y las primeras 200 ideas del programa.
Pedro Castro ha recordado que Getafe ha pasado ya tres grandes crisis en las que los distintos gobiernos socialistas han conseguido sacar adelante la ciudad.
Valdemoro organiza la tercera ruta de la etapa hasta el 17 de abril.
El sábado y el domingo dos autobuses realizarán dos rutas circulares para que los vecinos puedan realizar cómodamente el recorrido y degustar las tapas.
Getafe se declara libre de esclavitud infantil, no dando cabida en su término municipal a empresas o individuos que usen esa práctica.
El ayuntamiento ha firmado un manifiesto en este sentido con la ONG Todos Son Inocentes.
2 y 20, escuchan a la 14 Madrid Sur.
Es oficial en Sánchez este mes de abril, todo a mitad de precio. Colchón de 1,35 por 1,90 con 10 centímetros de viscoelástica por 359 euros. Y de regalo, tres maletas.
¡Hola, qué bonito!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Viaje Cumbia Líder, si quiere ganar, monte Michelin.
Neumáticos Michelin y viaje gana en la capital europea que elija con 300 euros para gastos. Y de regalo seguro llévese momentos, la vida es bella.
Grupo Neumáticos Joaquín, lavado y engrase. Atención a turismos, calle Morse 1. Atención a camiones y vehículos industriales, calle Edison 4. Polígono Industrial San Marcos, Getafe. 91-684-0500.
Informes en viajeconvialider.com.
El PSOE de Getafe ha presentado esta mañana la página web de la candidatura encabezada por Pedro Castro para las elecciones. Del mismo modo, han avanzado algunas de las 200 ideas que conforman en la actualidad el borrador del programa con el que concurrirán a los comicios. Un programa que se completará con las sugerencias, ideas y opiniones que los vecinos podrán hacer llegar a través del portal de Internet.
El director de la campaña de los socialistas de Getafe, David Castro, ha destacado que el programa que pretenden desarrollar a lo largo de la próxima legislatura está basado en cuatro ejes principales, como son el desarrollo económico de la ciudad, el desarrollo sostenible, el desarrollo social y los servicios a la ciudadanía. De esos cuatro apartados, Castro ha detallado algunas iniciativas concretas en las que se hará especial hincapié, como son el objetivo de llegar a los 20 millones de metros cuadrados de suelo industrial desarrollado, la creación de 80.000 puestos de trabajo, la creación de un plan climático que se desarrollará en la ciudad durante los próximos cuatro años con la puesta en marcha de una oficina energética, el rechazo al copago sanitario o la decidida apuesta por la educación pública y de calidad, entre otras. Por su parte, el candidato a la reelección como alcalde, Pedro Castro, ha destacado que las 30 personas que forman la candidatura socialista representan a la sociedad vertebrada de la ciudad y han sido elegidos de forma democrática tanto en el seno de las asociaciones y organismos a los que representan como en el del propio partido.
Que es fruto de una reflexión profunda, primero en el seno donde proceden, de donde vienen, de donde son representantes públicos y luego en el seno de la organización política que representan. También va, que ahora estoy viendo, pues el presidente de las Peñas Deportivas del Getafe, el presidente de la Federación de Peñas Deportivas del Getafe, con lo cual, vuelvo a decir, representa ahora mismo un movimiento social de Getafe.
En materia económica, Castro ha recordado que Getafe ha pasado ya tres grandes crisis en las que los distintos gobiernos socialistas han conseguido sacar adelante la ciudad. En este sentido, ha asegurado que la candidatura del Partido Socialista es la única capacitada y con la experiencia suficiente como para volver a hacerlo una vez más.
Este pueblo y este equipo ha pasado tres grandes crisis económicas. Tres. Década de los 80, década de los 90 y mediados del 90. Tres. Y hemos sabido salir. Por lo tanto, sabemos cómo salir de la crisis, queremos salir de la crisis y vamos a sacar a Getafe de la crisis. En estos momentos de crisis y de dificultades, solamente de la confianza se puede salir de ella.
Y también en Getafe, este municipio se ha declarado libre de esclavitud infantil, no dando cabida a un término municipal a empresas o individuos que usen esta práctica tras el manifiesto firmado entre el Ayuntamiento de Getafe y la ONG Todos Son Inocentes. Su presidente, Miguel Serrano, ha destacado que la campaña promueve el rechazo a la esclavitud, prostitución y pornografía infantil, el uso de menores para el narcotráfico, conflictos armados y cualquier trabajo que perjudique la salud física, psíquica o moral de los niños.
Hoy Getafe se declara libre de esclavitud infantil, pero también en lucha contra la más y peor lacra existente, la más vergonzosa. Un conjunto de crímenes que nos deberían de avergonzar a todos. No porque seamos directamente los culpables de tanto abuso y tanta fechoría contra lo más hermoso que nos da la vida, los niños, sino por ignorar conscientemente ese sufrimiento. En una sociedad como la de este siglo XXI, permanentemente comunicada y mejor o peor informada, ya no es posible alegar ignorancia.
Valdemoro celebra desde hoy, ya está el domingo, la tercera edición de la Ruta de la Tapa y se pretende promocionar la oferta gastronómica de los bares y restaurantes del municipio. El sábado y el domingo, dos autobuses realizarán dos rutas circulares que partirán de la Avenida de Andalucía para que los vecinos puedan realizar cómodamente el recorrido y degustar las tapas que ofrecen cada uno de los 25 establecimientos que participan. Los clientes van a poder elegir la mejor tapa, para lo que deberán votar al menos 5 de los 25 que se presentan a concurso mediante una tarjeta o rutero que van a facilitar los propios establecimientos. El concejal del área, Juan Ángel Villaseñor, ha destacado que con la ruta gastronómica pretenden dar también a conocer la localidad de Valdemoro.
Con esta pista gastronómica
pretendemos dar a conocer la calidad y variedad de los establecimientos hosteleros situados en diferentes barrios del municipio. Además, para acceder a todos de la forma más cómoda, hemos habilitado dos autobuses que realizarán durante el fin de semana una ruta circular con 25 paradas, tantas como bares participan en la iniciativa. Me gustaría invitar a todos los valdemoreños y a las personas que residen en los municipios vecinos a que vengan a Valdemoro y disfruten de nuestra excelente oferta gastronómica.
Y en Parla, más de una veintena de parados se encarga de la adecuación de aceras y calzadas en el municipio. Los trabajos consisten en el rebaje de bordillos, pintura de pasos de peatones y colocación de papelera. Las mejoras se realizan a través de personal contratado por el plan de empleo municipal. Victoria Muñoz es la concejala de obras.
Sobre todo partes que nos han llegado por parte de los ciudadanos y también peticiones que el alcalde recogió en sus reuniones de barrio con los ciudadanos. Y después de que las lluvias ya han pasado y el invierno ha pasado, es momento de hacer los trabajos de calle por la temperatura y por las horas de sol que ya tenemos. Se van a pintar diferentes pasos de la ciudad, sobre todo las entradas y accesos a colegios, por seguridad vial. Estamos colocando también papeleras y también rebajes de aceras, que teníamos diferentes peticiones también vecinales para mejorar la calidad de los accesos para minusválidos de nuestra ciudad.
El colectivo de rumanos y búlgaros residentes en Fuenlabrada han organizado en colaboración con el Ayuntamiento un programa cultural que tiene como objetivo dar a conocer costumbres, tradiciones y patrimonio de sus respectivos pueblos. Fuenlabrada es una ciudad participativa e integradora, según ha dicho el concejal de participación, José Borrás, y ha añadido que en la construcción del modelo de ciudad que quieren participan todos los colectivos, incluidos los inmigrantes. El colectivo de rumanos y búlgaros, con una importante presencia en Fuenlabrada, han propuesto organizar estas jornadas para contribuir a su integración en el municipio.
Bueno, pues han programado una serie de actividades que son de costumbres y de cultura de los dos países, de Rumanía y de Bulgaria, como pues los huevos que son típicos en pintura, o los libros del cirílico, que también es cultural y es de su idioma, así también como dos cortos que hablan de las costumbres y de la inmigración de los países.
Y también en Fuenlabrada se celebra la segunda edición del festival musical Soy Leyenda. Se trata de un proyecto con el que quieren rendir un homenaje a todas aquellas personas que han contribuido a hacer de la música una de las señas de identidad de Fuenlabrada, según ha explicado el concejal de Juventud, Santiago Torres. Son más de 2.000 grupos los que se han creado en la ciudad desde hace 20 años y dicen que están seguros que con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad fuenlabreña serán muchos más los que estén por nacer. El alcalde Manuel Robles hará entrega esta tarde de los premios Leyenda 2011 a 10 grupos que se han significado por su trabajo y dedicación, así como diplomas a jóvenes promesas fuenlabreñas en el mundo de la música.
Hace muchos años que comenzamos esta andadura, llevamos bastantes más de 20 años teniendo música entre comillas joven en la ciudad, y por decirlo de alguna manera, lo que queremos con este acto es que la ciudad de Fuenlabrada, en la figura o la persona, digamos, un poco del alcalde y del ayuntamiento, quiere reconocer o quiere rendir homenaje a todas aquellas personas que de alguna manera han contribuido a hacer de la música una de nuestras señas de identidad. Personas que con su aportación han generado empleo, han contribuido a desarrollar una industria que tiene como base la creación y el conocimiento, y además evidentemente han enriquecido el patrimonio cultural de la ciudad. Son más de 2.000 grupos las bandas que a lo largo de estos años hemos conseguido crear o han nacido en nuestra ciudad.
23 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14. También en nuestra página web, sermadridsur.com.